Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Doce grados tenemos ahora mismo en Zaragoza, algo de viento, que lo estoy viendo desde aquí, y también, por supuesto, sol. Bueno, pues es lo que tiene el viento, que al final despeja. Mira, quiero hablarte a esta hora de Metrópolis, la obra maestra del cine expresionista de Fritz Lang. Bueno, pues fíjate, esto era en su tiempo, ahora vuelve este fin de semana al Teatro Principal de Zaragoza, casi 20 años después de su estreno teatral. Es una superproducción impulsada por producciones Che y Moche y el Teatro del Temple, y reúne actores, bailarines y música en directo para reinterpretar este clásico desde el lenguaje del cuerpo y, por supuesto, de la emoción. Es un montaje, además, premiado con el Max al espectáculo Revelación, y regresa ahora coincidiendo con el centenario de la película y con una mirada muy actual sobre el arte como punto de unión entre culturas. Nada me parece más bonito. Vamos a hablar con ellos. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Para mí es un gusto tenerlo aquí, porque muchas veces que hablo con él por teléfono, pero tenerlo en persona me parece un auténtico lujo. Don Joaquín Murillo está en la dramaturgia y en la dirección de este Metrópolis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tal presentación. El honor y el placer es mío.
Bueno, que han pasado casi 20 años desde el estreno en el Principal. ¿Qué se va a encontrar el público hoy de Zaragoza en esta nueva versión de Metrópolis?
Bueno, a ver, que da miedo decirlo, ¿no? Nueva sí, pero nueva no. Es decir, que nosotros hemos sido muy fieles a lo que tantas alegrías nos dio. ¿Es nueva? Sí, claro, porque el elenco es nuevo, el reparto es nuevo, bailarines nuevos, bailarinas y bailarines que no lo habían hecho, actores claro. Y actrices que no lo habían hecho, y eso es mucho decir. Esto es como pensar, tú ves un Otelo, vas 20 años después a ver Otelo, pero la plantilla es toda nueva, pues es lo que tiene.
Algo
de bueno.
Tiene que cambiar,
algo
claro.
Cambia, inevitablemente. Los artistas claro. Tienen su impronta. Claro. Y evidentemente, pues eso, yo he visto muchas veces un Luces de Bohemia, he visto muchas veces un Romeo y Julieta, o muchas veces un Casa de Muñecas, y siempre da gloria volverla a ver, porque todo lo que aporta el intérprete nuevo, pues claro. Pues hace que sea nuevo. En ese sentido, sí, pero la obra es la misma, indudablemente. Es la obra que creemos, y con toda humildad, pero también ya a estas alturas de carrera, pues con un poquito de orgullo podemos decir que es un clásico aragonés.
Total.
Porque es una obra que no existía teatralmente antes de que se inspirase en la película. Y yo creo que ha dado muchas alegrías al teatro aragonés, a nuestras compañías, a los artistas que participan en ellas, a cada uno de los creadores en particular, pero también al teatro zaragozano y aragonés, sin
totalmente.
Duda.
Además que el espectáculo reúne muchísimo talento local.
Sí, sí, sí. Nuestros, bueno,
actores, bailarines,
sí,
músicos.
Sí, esta vez hemos creído que fuera a muerte con ello. Es decir, que como han sido 2 años y medio casi de trabajo muy intenso, porque el Teatro de las Esquinas, nos has presentado como Teatro Che, Moche y del Temple, efectivamente son las dos compañías que conformamos y regentamos el Teatro de las Esquinas,
sí.
Pero de alguna manera el Teatro de las Esquinas en su nueva etapa, en el sentido de que cada año hay algo nuevo, ¿no?
Sí.
No nueva etapa en otro sentido, sino que sí que estamos lanzando mucho lo que es estas alianzas estratégicas entre las escuelas de formación. Creemos, no es que sepamos o pensemos, sino que creemos que realmente en este momento, pues bueno, el teatro con mayúsculas, como a nosotros nos gusta decir, pues necesita doble apoyo, porque esa frontera que todos empezamos, todos tenemos un poco de culpa, de empezar a mezclar mucho ocio, entretenimiento, cultura, todo, pues arte, teatro, danza, todo mezclado, al final creo que nos hemos pasado de frenada y necesitamos un poquito de recuperar determinados espectáculos, que está todo muy bien, o sea, yo también soy el primero que se va a entretener y me voy por ahí a divertirme, sí, pero sí. A veces pues está bien que todos, un poquito recuperar, ¿no? Es decir, esto es esto y esto es esto otro. En ese sentido, creemos que la gente sale de las escuelas muy bien formados, estamos viviendo una época de formación magnífica, la gente del Conservatorio Profesional de Danza están saliendo con unos niveles altísimos, ya bailando en grandes proyectos a nivel nacional e internacionales, y lo mismo pasa con los músicos y con los actores. Entonces, Entonces nosotros fue una alianza estratégica que hicimos hace ya casi ya camino de 2 años con las escuelas municipales y ya están trabajando en el proyecto, o sea, que creo que ha sido una alianza y una estrategia muy bonita, ¿no? De poder empezar a trabajar con las escuelas y luego que sean una realidad profesional. Y en este caso se incorpora, que estamos encantados de la vida por ello, el Conservatorio Superior de Música con el Ensemble Academia para la Nueva Música, que están haciendo un trabajo maravilloso.
De hecho, es que, claro, la música original tiene un papel fundamental, ¿no? Y prácticamente sostiene la dramaturgia emocional, podríamos decir,
sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo se construye ese diálogo entre música, movimiento, narrativa también?
Bueno, pues como se ha hecho siempre. Quiero decir que a mí me gusta pensar que la, digamos que la maravilla es la calidad y la potencia de la obra. Y luego, pues yo creo que en ese sentido somos muy, muy, muy formales y lo digo además con orgullo. Es decir, conocemos nuestro oficio, compositores, coreógrafos, directores y hemos hecho lo que siempre se ha hecho a la hora de trabajar desde un principio sobre una idea. La inspiración la puse yo en cuanto a la idea de hacer Metrópolis. Desde muy jovencito fue una película que me impresionó,
sí.
Como lo he hecho con otras obras que tengo mi haber, El viejo y el mar, El requiem por un campesino español. Hay un montón de textos que forman parte de mi educación cultural, ¿no? Desde muy crío y esta estaba ahí. Siempre era como muy complicado pensar que la película más cara de la historia de la UFA, de la productora alemana en aquellos años, que usó miles de extras, ¿cómo era posible? Yo con ese sentido no es arrogancia, absoluto, por favor, Dios me libre, todo lo contrario. Creo que es demostrar que el teatro puede contar historias tan potentes como el propio cine. Tenemos lenguajes diferentes y hay que usar esos recursos. Y
totalmente.
Esto fue un poquito lo que hicimos. En la música lo mismo, sentarnos Víctor Rebullida y yo muchas horas. Víctor es un compositor aragonés magnífico, premio Reina Sofía de composición. Sí. No recuerdo el año, pero no sé si fue en la década de los 80 o los 90. Pero bueno, es un premio nacional importantísimo que lo catapultó y lo ha convertido en una referencia a nivel de composición a nivel nacional. Yo lo conocí pronto y la verdad es que siempre me ha gustado mucho su trabajo. Y pues, los dos, viendo escena por escena, incluso cantándola muchos momentos, los dos juntos, viendo las melodías. Él, melódicamente, es un genio. Por otra parte, Elia Lozano. No quiero olvidarme de ella, porque Elia, como coreógrafa también, primera bailarina del ballet de Stuttgart, que, por cierto, vienen de Stuttgart a vernos el domingo.
Ah, qué bonito.
Porque vienen a vernos porque hay muchas posibilidades de seguir con el proyecto luego en otra alianza estratégica con Alemania. Que para celebrar el centenario para nosotros sería maravilloso poder hacerlo con ellos, puesto que de alguna manera el punto de partida es Alemania, claro, de esta película, ¿no?
Claro, es verdad, totalmente. Bueno, pues que Metrópolis, premio Max al espectáculo Revelación en 2010. No sé si estás... esto es como... es una reflexión también sobre la unión a través de la cultura, ¿no?
Sí, bueno, pero más allá, quiero decir, también lo es siempre, ¿no? Que la cultura une gente, une países, une conceptos, une todo, ¿no? Es el mejor pegamento que hay en el mundo, la cultura, sin ninguna duda.
Es así.
Hermana, vamos... Vamos un paso más allá. Creemos,
vale,
también, lo hemos querido llevar, ligar en cuanto a bueno, somos, nos sentimos muy europeos nosotros en nuestro teatro. Lo llevamos a gala. Creo que es un concepto que en esta rifirrafe que últimamente hay entre todo el mundo, siempre tratando de potenciar lo que nos diferencia y siendo tan tonto, lo digo así, claro, en no potenciar lo que nos une. Y Europa nos une. Yo estoy convencido de ello. Entonces, en este centenario de la película, creo que es una muy buena excusa para un proyecto cultural, un proyecto artístico español, tienda la mano hacia Alemania, cree ese eje de que a través de la cultura algo que hace tantos años, que son 100 ya, puede ser un símbolo maravilloso porque la propia historia de la película Metrópolis habla de construir juntos, de ante los conflictos tratar de que el corazón medie y que no solamente sea el cerebro el que trate de poner todo en marcha, sino que la pasión, el amor, el cariño sea capaz de unir y de levantar y de reconstruir. Y creo que ese mensaje que lanza la película creo que es muy válido en este momento.
Totalmente, nos viene como el anillo del dedo.
Claro, y se están cumpliendo un poco las fases que nosotros queríamos. De repente que sea talento local, de repente que vengan de Alemania, de repente que se genere el centenario de la película y de repente, o no tan de repente, pero sí, necesitamos un poquito desde la sociedad en su conjunto y nosotros como gente de la cultura poner en valor ese espíritu europeísta que creo que la película lo puede representar maravillosamente.
Totalmente.
Bien. La obra de teatro, perdón,
la
en este caso, nuestra obra de teatro.
La obra de teatro, que no nos lo podemos perder, evidentemente, no nos vamos a perder este momento. Hoy viernes a las 8, mañana sábado a las 8 y el domingo a las 7 de la tarde. Teatro Principal de Zaragoza.
Gracias, ahí les esperamos.
Joaquín Murillo, un placer.
No, el mío, de verdad. Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
También con la previsión del tiempo, que ya sabes que la hacemos de la mano de Ascensores Magaiz, porque si hay algo de lo que siempre se habla en el ascensor, ¿de qué es? Del tiempo. Pues mira, hoy puedes decir que tenemos un día con ciercico que nos va a dar guerra. Es verdad que por la tarde la cosa va a ir calmándose. Por lo pronto, ese cierzo que tenemos ahora mismo 12 grados, la expectativa es que lleguemos al menos a los 14. Mañana sábado sin cierzo ya durante el domingo y además cielos despejados, mucho sol, máximas de 16-18 grados, por ejemplo, nos dan para el domingo. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Para eso contactamos con la policía local. Hoy su portavoz, Nieves Alba. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Nieves. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues el tráfico está siendo denso durante la mañana de hoy en el eje de Avenida de Navarra con calle Rioja, tal y como ya preveíamos a primera hora debido a, bueno, a trabajos semafóricos que se están realizando en el lugar. También hoy han dado comienzo trabajos a la altura del número 54 en Paseo Sagasta y en Avenida San José, donde permanecen ocupados carriles de circulación. Por otro lado, también queremos mencionar que para esta tarde hay prevista una manifestación con salida desde Plaza Paraíso, o sea, de precaución a todos los conductores.
Bueno, ¿alguna otra incidencia?
En cuanto al capítulo de sucesos, indicar que en las últimas horas se ha detenido a 3 conductores por delitos contra la seguridad vial. 2 de ellos por carecer de permiso de conducir, 1 por no haberlo obtenido nunca y otro por pérdida total de puntos. Y el tercer detenido por superar la tasa de alcohol penalmente establecida. Los 3 han sido citados para juicio rápido.
Bueno, pues como siempre nos alegra que estéis ahí. Nieves, muchas gracias. Hasta el lunes, buen servicio.
Gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Las patatas son uno de esos ingredientes humildes que nunca fallan en la cocina. Al horno, cocidas, en guiso, permiten preparar desde clásicos como la tortilla o patatas bravas hasta cremas, ensaladas o recetas internacionales llenas de sabor. Bueno, pues hoy hablamos de uno de los alimentos más versátiles que tenemos en casa y además de la forma más universal de probarlas. Porque dime tú que a estas horas no te tomarías unas patatas fritas. Así que vamos con ellas. José Antonio, gracias, director de marketing de Martín. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Hombre, la patata es que ya, yo no sé, de los alimentos más versátiles que hay, ¿no?
Y tanto anda, que no han salvado de hambrunas a la humanidad.
Sí, sí.
Y de hecho, la patata se cultivaba ya desde hace más de 4.000 años en Sudamérica, que es de donde es originaria,
claro,
y que la trajimos los conquistadores españoles a Europa.
Bueno, y empezamos a integrarla en nuestra cocina, forma parte de nuestra cocina
sí.
tradicional, pero hoy queremos hablar de las patatas fritas. ¿Cuándo empezamos a freírlas o de dónde
pues,
viene?
Pues mira, todo el mundo sabe, hay distintas sí. formas de freír las patatas. La que solemos hacer en casa es en la forma de tiras, ¿no?
Sí.
Las tiras alargadas.
Sí.
Esa es originaria de Francia y Bélgica. De hecho, si vas a Bélgica, hay un plato muy muy común, que es el de los chips con los mejillones,
sí.
y son alargadas. Pero luego están las otras patatas que son también súper famosas, que son las tipo chips, uh-huh. que son las que son de forma redonda y delgadita, muy fina, crujientes, que las creó un chef en un restaurante de Saratoga, que era una localidad del estado de Nueva York,
uh-huh.
y que estaba tan harto de que había un cliente que se quejaba de que nunca se las cortaban suficientemente delgadas, pues dijo, te vas a enterar, las voy a cortar tan finas que no vas a poder pincharlas con el tenedor. Bueno, pues el cliente, en lugar de enfadarse, salió tan encantado con esas patatas tan crujientes y tan finas,
claro.
y el éxito que tuvieron, que las bautizaron como Saratoga Chips, o sea, chips de Saratoga, ¿no? De esa localidad.
Uh-huh. Qué bueno.
Se hizo tan, tan popular que ya no daba abasto para pelarlas a mano. Y
sí.
Entonces, en 1920 se inventó la primera máquina mondadora de patatas.
Ostras.
Y cortadora, porque claro, para cortarlas así de finas hace falta una máquina. A partir de ahí ya se extendió a todos lugares del mundo y, uh-huh. y dieron lugar, pues eso, al snack posiblemente más popular del mundo.
Claro.
Al que se le han añadido pues todo tipo de sabores.
Ostras, que sí.
Sí, sabor huevo, huevo frito, queso, chorizo, jamón ibérico, trufa, en fin, es infinita la
bueno,
cantidad
yo he escuchado
sabores.
Sabores incluso que dices, no puede ser,
sí, sí,
o sea, unas cosas tremendas. Pero es que son adictivas, ¿no?
Totalmente, bueno, por lo menos para mí sí.
Sí, sí.
Y de hecho ha sido estudiada la adicción con ratones de laboratorio y uh-huh. se ha concluido que posiblemente las razones es esa mezcla que tienen de grasa y carbohidratos, esa textura crujiente y el sonido que nos produce al morderla.
Oh, sí.
Parece ser que activa regiones del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa neuronal, igual que hablábamos un día con el chocolate.
Sí.
Pues sí, parece que hay algo de científico detrás de esa adicción que nos generan las patatas fritas chips.
Que las podemos, bueno, así sin más, solas ellas ya
sí.
son un aperitivo maravilloso, las podemos tomar como aperitivo,
sí.
pues seguro que todos, ¿no? Alguna vez lo hemos hecho.
Sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a ver trucos y formas curiosas de consumirlas,
¿vale?
diferentes a lo que tú dices, ¿no? De tomarlas como un aperitivo.
Venga.
Y que están igualmente deliciosas.
Vale, venga, pues venga, vamos a buscar formas de consumo alternativas, podríamos
Mira,
decir.
Por ejemplo, la tortilla de patata. Si no tenemos patatas en casa, la podemos hacer con patatas chips de bolsa. De hecho, la popularizó Ferran Adrià, que lo hizo muy famoso, de forma que tú coges la tortilla de patata, la haces como habitualmente, pero troceas chips dentro de los huevos batidos para
sí.
que se hidraten y luego la pasas por la sartén y se queda una tortilla súper resultona.
Sí, yo no lo he probado nunca, pero es verdad que sí
es
que
famoso,
conozco a gente
¿verdad?
Sí,
lo de
sí,
la
que la hace así, claro.
Por ejemplo, otro truco que puedes hacer con las patatas chips es meterlas al microondas y templarlas un poquito, unos segundos,
¿sí?
y lo que ocurre es que, aparte de que son más crujientes, se potencia el sabor, como muchos productos metidos en el microondas, con lo cual es una forma también de tomarlas como recién hechas, ¿no? Templaditas.
Ah, vale, mira, no conocía esto.
Puedes hacer canapés con chips, que
vale.
en lugar de una rodaja de pan, pues usas una patata, incluso hay patatas más gruesas especializadas para hacer canapés, y puedes colocar encima un mejillón, una tira de bonito, una ensalada. Saladilla rusa, un poquito de gulas, en fin.
Lo que sea, ¿no?
Infinitos canapés bueno, con ellas.
Mira, nosotros, no sé, aquí en COPE Zaragoza siempre tomamos las patatas chips con mejillones. Le echamos encima porque nos lo recomendó nuestra querida Cristina, que ya no está con nosotros.
Ajá.
Y desde entonces lo hacemos así.
Sí, están muy ricas. Y hablando de pues eso de mezclar, pues hay una forma muy tradicional también de tomarlas, que es dipeando, ¿no? Mojando.
Ah, claro.
El mojar de toda la vida, pues en cremas, salsas, en guacamole, que está muy, muy de moda ahora, en el hummus, incluso con queso fundido.
Rico.
Y para los más atrevidos, pues pueden hacer una fondue de chocolate y el contraste del salado de la patata frita y del dulce del chocolate, doy fe que es adictivo.
¡Qué rico eso! ¡Madre mía!
Sí, sí.
Me gusta mucho. Pues nada, que iremos a por patatas a Martín, que tenéis un montón, claro.
Pues fíjate, vendemos más de 500.000 de bolsas de patatas chips al año. Y además de las tradicionales patatas fritas, contamos con todos los sabores que te puedas imaginar, queso curado, huevo frito, trufa, y de largo es el snack que vendemos más popular de todos.
Ah, qué bien. Pues allí que nos iremos, a Martín.
Sí. Además, este mes, fíjate que tenemos una promoción con todos los snacks, las patatas y los frutos secos, que tienes una promoción, aparte de las promociones, te llevas comprando snack en Martín, cupones directos del 50% de descuento para el Acuario de Zaragoza.
Toma, ay, pues es muy chulo, ¿eh? Es una oportunidad muy chula,
sí,
la
sí.
verdad que sí.
Para este fin de semana, pues si no tienes plan,
eso es.
A disfrutar de un aperitivo y luego, pues con tu familia o tus amigos a visitar el Acuario de Zaragoza.
Que es el acuario fluvial más grande de Europa.
Así es.
Es que merece la pena, si no habéis ido, pues, es que es precioso, es maravilloso. Bueno, por cierto, que ayer estuvisteis por Lleida, ¿no? Creo que abristeis ahí la cuarta tienda.
La cuarta tienda en Lleida. Llevamos un montón de tiempo, llevamos 25 años en Lleida, pero ayer abrimos una tienda en el centro de Lleida. que además es una tienda muy particular porque es la fachada más grande de la historia de Martín Martín.
Ostras.
No la tienda, sino la fachada.
Alá.
Y estamos muy contentos y yo bueno. Creo que la gente de Lleida también.
Qué bien, qué bonito. Pues ya veis, Martín Martín ya por todos los lados. José Antonio Gracia, director de marketing de Martín Martín. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Laura.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, tenemos 12 grados. A esta hora en Zaragoza algo de viento, también por la tarde estará la cosa más calmada. Te invito a que te vengas conmigo al teatro. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Ay, pues que ya sabes que en el Teatro de las Esquinas tenemos siempre un poquito de todo. Tenemos humor, por partida doble además, porque está presente la cartelera teatral zaragozana al regreso al Teatro de las Esquinas de Jordi Meca, el humorista y su exitoso Yo sobreviví a la EGB, el monologuista Miquel Bermejo también y su espectáculo de stand-up comedy Eureka, y por supuesto como propuesta para toda la familia, para niños incluidos, el espectáculo de Emotion Michael, una experiencia musical en vivo y en directo para, bueno, pues con los grandes temas de Michael Jackson, propuestas escénicas para todos los gustos y edades que además pueden estar acompañadas de una buena cena o comida en el restaurante El Palco, que ahí ya completas totalmente. Aunque bien es cierto, señores, señoras, que el plato fuerte llega hoy con una propuesta teatral de primerísimo nivel. La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir, interpretada magistralmente por la popular actriz Anabel Alonso. Pues qué bonito, y qué bonito tenerla además al otro lado del teléfono, porque podemos saludarla. Anabel Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues es verdad que es muy bonito, Anabel, y que además aquí yo creo que el público, ¿no?, estamos acostumbrados ahí a verte más en registros de humor, ¿verdad?
Sí.
Muy diferentes, pero llegas aquí con La Mujer Rota, wow, esto es algo totalmente diferente. ¿Qué te hizo decir sí a este personaje tan especial?
Hombre, no solo decir sí, sino proponerlo, porque yo en este montaje soy coproductora.
Ah, vale.
Sí, entonces Heidi y yo, ¿sí?, que ha dirigido el espectáculo, ¿mm?, y además es mi pareja, estábamos buscando un material, ¿no? Material que fuera también factible, que no hubiera muchos personajes, porque si, yo qué sé, sale un rodaje o cualquier historia, bueno, pues que no afecte, claro, a mucha gente, ¿no? Que fuera algo así manejable un poco, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, en esta búsqueda, ella se acordó de este monólogo que leyó hace mucho tiempo, de Simone de Beauvoir, y me lo propuso. Es un texto que nunca se ha llevado a las tablas, está escrito para ser leído, es un texto literario, que está incluido en un volumen que se llama La Mujer Rota, que tiene tres textos, que sería La Mujer Rota, Monólogo, que es este que yo interpreto,
¿sí?,
y La Edad de la Discreción. Entonces, bueno, yo me lo leí y me pareció alucinante, increíble, sí, todo un reto y muy, muy apetecible, porque es un personaje que para cualquier actriz es muy goloso, porque pasa por toda clase de registros, emociones, en 80 minutos, ¿no?, que es lo que dura esta función. Es una mujer que está en su cama dándole vueltas a la cabeza en una noche de insomnio, la segunda, porque al día siguiente tiene una cita muy importante con su exmarido para hablar de la custodia del niño, ¿no?
Sí.
Entonces lleva dos noches sin dormir, es noche vieja, y ese contraste de su soledad, de su obsesión, de su abandono, quedar, vamos, totalmente reflejado con la fiesta, la vida que hay, claro, en la calle, claro, con la celebración, las fiestas que tienen los vecinos, y ella, bueno, pues sola con sus obsesiones, sus pensamientos, y eso que nos pasa en las noches de insomnio, ¿no? Esos pensamientos obsesivos y en bucle, que vas y vuelves, y una vez, y otra vez, y otra vez, y no puedes salir de ellos, ¿no? Pues esto, Heidi lo ha conseguido poner en pie, porque, claro, yo decía, hija, qué bien, está en la cama todo el rato dándole vueltas a la cabeza. No. Yo estoy en escena, digamos, representando toda esa ebullición mental que tiene esta mujer, ¿no? Todo ese, se abren las compuertas y todo lo que ella no ha querido decir, no ha podido decir, lo dice, ¿no? Sin ningún tipo de censura ni de cortapisas. Está sola y en su cabeza pasa todo esto.
Bueno.
Y claro, hay que hacerle al espectador,
¿sí?,
que entre en ese código del lector, que es todo ese torrente de pensamientos que parece que no van ni vienen a ningún sitio, ¿sabes? Ella corta, vuelve, va a hablar de su primer marido, del segundo. Y a todo esto, claro, ella hace un balance en el que una mujer que ha sido educada para ser hija, esposa y madre no desempeña ninguno de los tres papeles. Entonces se encuentra perdida en el mundo, ¿no?
Claro.
Quiere encajar en ese mundo al que no pertenece ya.
Es increíble lo sorprendentemente actual que resulta el texto, ¿no?
Claro. Es que, a ver, hemos dado pasos de gigante, indudablemente, ¿no?
Sí.
Simplemente ver la situación de la mujer en el 67, cuando se escribió ahora. Pero en esencia, sigue habiendo esas diferencias, esos techos de cristal, ese responsabilizar a la mujer de la familia, es culpabilizarla tanto. Si se ocupa de la familia, se la culpabiliza de lo que pase, y si no, también.
Y nosotras, o sea, a nosotras mismas también.
Claro. porque es una labor de miles de años, ¿no? Que han hecho sobre nosotras, por eso también hay tantas mujeres machistas, porque las han convencido de que la mujer tiene que ser como el hombre a lo largo de la historia ha dicho que tiene que ser, ¿no? Y entonces se juntan esas dos culpas, la que nos echamos a nosotras mismas cuando no cumplimos esas expectativas y las que nos echa la sociedad. Y esto a Muriel pues se le multiplica por tres o por cuatro, vamos.
Claro. Oye, ¿dirías que es una tragedia o hay algo de esperanza, de reconstrucción en la historia?
Yo diría que es más bien una tragedia, porque Simone de Beauvoir plantea problemas, plantea preguntas, pero no da respuestas, ¿no? Entonces, bueno, no da mucho lugar a la esperanza, pero para mí la esperanza es que esta mujer se haga escuchar, ¿sabes? Realmente, vamos, Simone de Beauvoir es una de las madres del feminismo, ¿no?
Sí.
Y se consideraba muy feminista este texto en su origen porque, claro, en el 67 no se le daba voz a la mujer. Y ella, pues simplemente con eso ya era como una rebelión, ¿no? Una rebeldía, ¿sabes? Poner en palabras lo que la mujer ha sufrido durante mucho tiempo. Entonces, ahora yo creo que el punto es que el espectador, la espectadora, escuche todo eso, ¿no? Porque claro, indudablemente Muriel no se atreve a decir todo esto si estuvieran delante a todos los que les hace reproches, a su madre, a sus dos exmaridos, a su hija que se suicidó y que le echan la culpa a ella de ser la responsable, ¿no?
Qué duro. En fin, oye, claro, lo que decías es un montaje dirigido por Heidi y yo no sé cómo es trabajar, además, con este texto tan emocional, tan íntimo, ¿no? Y estáis trabajando ahí, pero luego volvéis a casa. En fin, ¿cómo se maneja esto?
Pues fíjate, lo tenemos bastante bien estructurado porque como nos conocimos trabajando,
¿vale?
Si hubiera sido al revés, yo creo que hubiera sido más complicado. O sea, ser pareja y luego trabajar, yo creo que aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿sabes? Entonces, al conocerlos trabajando, pues bueno, teníamos muy claro que son esas dos facetas. Y lo del trabajo no va a casa y lo de casa no va al trabajo. O sea, yo cualquier duda, cualquier desacuerdo, cualquier historia con respecto al trabajo, lo planteo en el ensayo.
Ah, vale. O sea, no estáis también, ¿no?, en el sofá diciendo, oye, ¿y si hago esto?
No. Eso lo tenemos prohibido, porque si no, es un non-stop.
Claro, es
verdad. Y nuestro pobre hijo pues diría, ¿qué estáis diciendo? Digo, nada, hijo. Ahora somos por y para ti. Sí.
Es verdad. Qué bonito. Pues que va a estar aquí, por supuesto, Anabel Alonso, Teatro de las Esquinas, hoy y mañana. No nos lo podemos perder con este maravilloso texto, con este maravilloso montaje. Muchas gracias, Anabel. Un besico.
Gracias a vosotros y un abrazo y un beso para todos los oyentes.
Si es que ya lo veis, todos los planes de la semana en un mismo espacio, en el Teatro de las Esquinas.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, casi llegamos a la una del mediodía. ¿Es un buen momento para hablarte de limpiezas? Sí, siempre es un buen momento, ¿eh?, para hablar de Angélica Limpiezas, porque ellos son la garantía de la experiencia, de la seriedad, de la profesionalidad. Y además es que llevan más de 30 años ofreciendo esa limpieza que tú necesitas. Bueno, que llegamos así a la una con Angélica Limpiezas. Te recuerdo que están en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. Llegamos a la una, ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. 12 grados ahora mismo en Zaragoza.